Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente, África del Norte.
The United Nations has increased its count of the death toll in Syria more than 2.
Las Naciones Unidas aumentaron el conteo de muertos en Siria a 100.000 personas a más de dos años de iniciada la guerra civil en el país. La cifra aumentó con respecto a las 93.000 muertes anunciadas el mes pasado. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló antes de reunirse con miembros de la oposición siria en la ONU y afirmó que Estados Unidos continúa comprometido con la concertación de negociaciones de paz internacionales de Ginebra para poner fin al conflicto en Siria. El secretario de Estado, Kerry, declaró:
No hay solución militar en Siria, solo hay una solución política que requiere del liderazgo para llevar a las partes a la mesa de negociaciones. Ayer mantuve una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Continuamos comprometidos a lograr que las partes vengan a una conferencia Ginebra 2 para poner en práctica Ginebra 1 y haremos lo posible para que esto suceda cuanto antes.
Mientras tanto, el Pentágono brindó por primera vez al Congreso una lista detallada de las opciones militares en el conflicto en Siria. El general Martin Dempsey proporcionó la lista en respuesta a un pedido del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin. La lista señala una serie de opciones, desde el entrenamiento y asesoramiento de soldados rebeldes a acciones más comprometidas como el lanzamiento de ataques o el establecimiento de una zona de exclusión aérea, ambas opciones que podrían costar $1,000 millones al mes, según Dempsey. La semana pasada, el general Dempsey afirmó en una declaración ante el panel del Senado que le ha brindado opciones al presidente Obama para una posible acción militar a favor de los rebeldes, con el fin de derrocar al presidente Bashar al-Assad. También reconoció que es probable que el presidente Assad permanezca en el poder otro año más.
Los medios estatales egipcios informan que las autoridades han detenido al presidente derrocado Mohamed Morsi por nuevas acusaciones. Esta es la primera noticia acerca de la situación de Morsi desde que fue derrocado el 3 de julio. El expresidente permanecerá detenido durante 15 días mientras se esperan los resultados de investigaciones de su supuesta colaboración con el grupo palestino Hamas en la fuga de una prisión durante el levantamiento de 2011 contra el régimen de Mubarak. La noticia surge mientras en Egipto se suscitan fuertes protestas en apoyo al general del ejército Abdel Fattah al-Sisi. El máximo jefe del ejército le solicitó a sus seguidores que se manifestaran esta semana en apoyo a la ofensiva militar contra lo que denominó violencia y potencial terrorismo.
Un portavoz de la hermandad musulmana dijo que al-Sisi está inventando una excusa para reprimir a la oposición musulmana. Jihad el-Haddad dijo:
La coalición afirma que las amenazas realizadas por al-Sisi, líder del golpe militar, es un llamado a una guerra civil y una advertencia de que habrá masacres generalizadas que se harán pasar por apoyo popular. Y también afirmamos que estos llamados al terrorismo no asustarán ni atemorizarán al pueblo egipcio.
Más de 100 personas han muerto en Egipto desde que Morsi fue derrocado el 3 de julio.
Meanwhile, in Washington, the Obama administration announced it's delaying the planned delivery of 4 F-16.
Mientras tanto, en Washington, el gobierno de Obama anunció que aplazará la entrega de 4 aviones de combate F-16 al gobierno egipcio. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó la noticia. Psaki declaró: No creemos que sea lo mejor para Estados Unidos cambiar de inmediato toda nuestra asistencia a Egipto. Estamos revisando nuestras obligaciones de conformidad con la ley y estamos en consulta con el Congreso sobre el camino a seguir. Dada la situación actual en Egipto, no creemos que sea adecuado proceder con la entrega de los F-16 en este momento.
Miles de personas se concentraron el jueves en Túnez luego del asesinato a tiros de un líder de la oposición. Mohamed Brahmi, un integrante izquierdista del Parlamento tunecino, fue asesinado frente a su casa. Los sindicatos del país han convocado una huelga general en protesta por el homicidio.
The Obama administration's announced an agreement to convene preliminary talks between Israel and
El gobierno de Obama anunció un acuerdo para mantener conversaciones preliminares entre Israel y la autoridad palestina después de casi tres años. Las negociaciones han estado estancadas desde fines de 2010 debido a que Palestina le exigió a Israel que detuviera la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. El viernes, el secretario de Estado estadounidense John Kerry afirmó que había asegurado un compromiso para mantener las negociaciones iniciales. El secretario de Estado Kerry declaró:
Me complace anunciar que hemos logrado un acuerdo que sienta las bases para reanudar las negociaciones directas entre palestinos e israelíes. Se trata de un importante avance que es bienvenido. Sabemos que los desafíos implican tomar medidas difíciles, sin embargo, hoy soy optimista.
Kerry afirma que tiene programado recibir en Washington a representantes de ambas partes del conflicto en las próximas semanas. La autoridad palestina ya le restó importancia al acuerdo al sostener que no comenzarán negociaciones formales hasta que Israel cumpla con la exigencia de poner fin a la expansión de los asentamientos. En Irak, más de 500 prisioneros escaparon de Abu Ghraib, la prisión que se encuentra en las afueras de Bagdad y que se hizo famosa por las fotografías que mostraban a soldados estadounidenses torturando a prisioneros iraquíes. La fuga de la prisión comenzó el domingo por la noche, cuando atacantes suicidas y hombres armados lanzaron una ofensiva que duró hasta la mañana del día siguiente. Al menos 10 policías y 4 militantes murieron. Un funcionario le dijo a Reuters que la mayoría de los prisioneros que escaparon eran importantes miembros de Al-Qaeda que estaban procesados. Otra prisión al norte de Bagdad fue víctima de ataques al mismo tiempo. Varios soldados y militantes murieron, pero se cree que ningún prisionero escapó. La prisión de Abu Ghraib se convirtió en sinónimo de abusos estadounidenses en Irak tras la publicación de imágenes hace casi 10 años que mostraban a soldados estadounidenses torturar y abusar sexualmente a los prisioneros. Mientras tanto, el lunes en la ciudad de Mosul, al norte del país, un atacante suicida, cuyo objetivo era un convoy militar iraquí, mató al menos a 22 soldados y a 3 transeúntes.
En otras noticias,
se informó que Irán habría realizado una propuesta de mantener negociaciones nucleares directas con Estados Unidos. El New York Times informa que el primer ministro iraquí, Nouri al Maliki, transmitió la propuesta este mes y se ofreció a facilitar las negociaciones futuras.
Asia Central.
Un informe filtrado del gobierno pakistaní reforzó las denuncias de que el número de muertes civiles provocadas por ataques con aviones estadounidenses no tripulados es mucho mayor de lo que el gobierno de Barack Obama ha reconocido. La Oficina de Periodismo e Investigación publicó cifras de un estudio realizado por el propio gobierno pakistaní sobre 75 ataques con aviones no tripulados de la CIA y 5 de la OTAN perpetrados entre 2006 y 2009. El estudio halló que los ataques dejaron al menos 746 muertos, entre ellos 147 civiles, 94 de los cuales eran niños. La oficina afirma que las cifras probablemente sean demasiado bajas, ya que un estudio anterior, que se basaba en gran medida en información de los medios, indicó que el número de muertes civiles provocadas por ataques con aviones no tripulados en Pakistán ronda entre las 411 y las 890.
The top U.S. military general traveled to Afghanistan on Monday for a meeting.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos viajó el lunes a Afganistán para mantener una reunión acerca del futuro de los soldados estadounidenses en el país. El general Martin Dempsey dijo que espera poder firmar un acuerdo en octubre para mantener a los soldados estadounidenses en Afganistán, pasado el plazo oficial de finalización de la misión de combate en 2014. El presidente afgano, Hamid Karzai, había suspendido las negociaciones con Estados Unidos tras una disputa acerca de una oficina política del Talibán en Qatar. La oficina, que abrió en medio de planes de negociaciones de paz que contaban con el apoyo de Estados Unidos, tenía la bandera y el nombre utilizado por el Talibán cuando controlaba Afganistán. El general Dempsey habló el lunes y desestimó la idea de una opción cero, según la cual Estados Unidos retiraría a todos los soldados de Afganistán el año próximo. Martin Dempsey declaró:
Estoy seguro de que todos queremos un futuro estable para Afganistán, unificado, con una constitución que garantice la libertad, y en el caso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en particular, pero también de la coalición, queremos seguir construyendo una relación con las fuerzas de seguridad para que puedan defenderse contra amenazas internas y externas.
On Monday, the same day Dempsey. El lunes, el mismo día en que Dempsey realizó las declaraciones, el Parlamento afgano votó a favor de despedir al ministro del Interior por el recrudecimiento de la violencia y la falta de seguridad. El presidente Hamid Karzai dijo que el ministro del Interior, Mojtaba Batang, permanecería en el poder por el momento, mientras la Corte Suprema afgana considera si el Parlamento tenía fundamentos legales para despedirlo. Mientras tanto, funcionarios confirmaron hoy que 3 soldados de la OTAN y un intérprete afgano murieron en Afganistán cuando un atacante suicida montó un burro contra un convoy militar en la provincia de Wardak.
Estados Unidos.
The House has narrowly rejected a proposal to block the National Security Agency's bulk collection of data.
La Cámara de Representantes rechazó por muy pocos votos una propuesta para impedir la recopilación generalizada de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, de registros de todas las llamadas telefónicas realizadas en Estados Unidos. La enmienda al proyecto de ley de financiamiento anual del Pentágono hubiera mantenido el espionaje telefónico de la NSA limitado a objetivos específicos en lugar de la vigilancia generalizada actualmente en vigor. La medida unió a un amplio grupo de republicanos y demócratas progresistas en el primer enfrentamiento contra el espionaje del gobierno desde que se reveló la filtración de Edward Snowden el mes pasado. La votación final fue de 217 votos a favor y 205 en contra, un resultado más reñido que el esperado. En la víspera de la votación, el gobierno realizó una fuerte apuesta de lobby para que se rechazara el proyecto de ley e incluso envió al director de la NSA, Kate Alexander, a reunirse con legisladores. En otra votación, la Cámara también rechazó una medida que hubiera impedido el financiamiento de la guerra perpetua en virtud de la ley de 2001 que autorizó la denominada guerra contra el terrorismo.
The National Security Agency whistleblower Edward Snowden remains at a Moscow airport despite initial reports he'd...
El informante de la NSA, Edward Snowden, continuó en el aeropuerto de Moscú a pesar de información inicial de que se le había otorgado el permiso para salir. Snowden solicitó el asilo temporal en Rusia la semana pasada después de que el gobierno de Obama anulara su pasaporte, lo que le ha impedido viajar a América Latina, donde recibió varios ofrecimientos de asilo. Las autoridades rusas ahora otorgaron a Snowden autorización provisional para ingresar a Rusia mientras estudian su solicitud, un proceso que podría llevar hasta 3 meses. Sin embargo, se informó que permanece en el aeropuerto debido a que no se le han entregado los documentos de viaje. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó que el secretario de Estado, John Kerry, llamó por teléfono el miércoles al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, poco después de que salió a la luz la noticia del asilo temporal de Snowden. Psaki afirmó:
reiteró lo que creíamos y que hemos dicho públicamente y en forma privada, que Snowden necesita ser enviado a Estados Unidos, donde será sometido a un juicio justo. Como saben, Snowden ha sido acusado de 3 delitos, no es un activista por los derechos humanos, es alguien que ha sido acusado de filtrar información clasificada y Rusia aún tiene la posibilidad de hacer lo correcto y facilitar su regreso.
Mientras tanto,
the Senate Appropriations Committee has voted to sanction any country that...
El Comité de Asignaciones del Senado votó para sancionar a cualquier país que ayude al informante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. El panel de 30 miembros aprobó la medida por unanimidad y solicita al Departamento de Estado que trabaje con el Congreso para considerar las sanciones que se aplicarán a los gobiernos que ayuden a Snowden a evitar la extradición a Estados Unidos.
En otras noticias,
the U.S. Senate has held its first major hearing on efforts to close the...
El Senado ha celebrado su primera audiencia de importancia desde el primer año de mandato del presidente Obama con respecto a los esfuerzos para clausurar la cárcel de Guantánamo. La audiencia del miércoles del Subcomité sobre la Constitución, los Derechos Civiles y los Derechos Humanos se produjo días después de que el Pentágono afirmara que docenas de prisioneros serán sometidos a revisiones, como las de libertad condicional, para determinar si representan una amenaza para Estados Unidos. Abogando por el cierre de Guantánamo, el presidente del comité, el senador demócrata Dick Durbin, citó nuevas cifras del Pentágono sobre los costos de la prisión. Durbin dijo:
los costos por detención de la cárcel de Guantánamo correspondientes al año fiscal de 2012 fueron de $448 millones y los correspondientes al año fiscal de 2013 de $454 millones. Hagan las cuentas, 166 prisioneros, $454 millones. Estamos gastando $2.7 millones por año por cada detenido de Guantánamo.
Attorneys for Guantanamo Bay prisoners, meanwhile, have filed an emergency motion.
Los abogados de los prisioneros de Guantánamo, mientras tanto, presentaron una moción de emergencia en la que acusan a las autoridades carcelarias de violar derechos religiosos durante Ramadán. Los militares habrían suspendido las oraciones comunitarias de la noche a los prisioneros que se rehúsan a poner fin a la huelga de hambre. La medida se está llevando a cabo desde febrero en protesta por el encarcelamiento indefinido. El nuevo recurso legal solicita a un tribunal federal que libre una orden en la que se garantice la protección de los derechos religiosos de los prisioneros. Según se informa, 46 prisioneros estarían siendo alimentados forzosamente a través de sondas nasales.
Closing statements are underway in the military trial of Army Private Bradley.
Se están realizando los alegatos finales del Consejo de Guerra del soldado Bradley Manning por haber revelado información del gobierno a WikiLeaks. El jueves, el principal fiscal militar acusó a Manning de traicionar al país al afirmar: Manning fue malintencionado, no es un informante, es un traidor. Manning es el primer acusado que afronta la acusación de colaborar con el enemigo por filtrar documentos del gobierno a una fuente de noticias, algo que podría sentar un precedente para casos futuros que involucren a periodistas. El presidente Barack Obama inició una serie de discursos muy promocionados acerca de la economía y su plan para reactivar a la clase media estadounidense. Obama habló en Illinois y sostuvo que la recuperación económica del país ha estado demasiado centrada en el 10% de la población que percibe mayores ingresos. El presidente Obama declaró:
a pesar de que nuestras empresas están generando empleo y han obtenido ganancias récord, casi todo el aumento de los ingresos en los últimos 10 años continúa centrándose en el 1% más rico de la población. El típico director ejecutivo de empresa ha obtenido un aumento de casi un 40% desde 2009. El estadounidense promedio gana menos de lo que ganaba en 1999. Esto socava la propia esencia de Estados Unidos, la idea de que si trabajamos podemos triunfar. Y es por eso que revertir estas tendencias debe ser la máxima prioridad del gobierno.
El miércoles se realizaron manifestaciones en todo el país en un Día Nacional de Acción para exigir un aumento de salario mínimo. Las manifestaciones denominadas Raise the Wage, por un aumento de salario en español, se realizaron exactamente 4 años después del último aumento del salario mínimo, la cifra actual de $7.25 la hora. En ciudades de todo el país, las personas se manifestaron frente a las grandes tiendas minoristas y cadenas de comida rápida como Walmart, Target, Dunkin' Donuts y Papa John's. En Washington, D.C., los manifestantes comenzaron a cantar en una de las varias paradas de la marcha que se realizaron frente a un local de McDonald's. Un manifestante dijo:
ustedes, trabajadores que perciben un salario bajo, merecen un salario digno de al menos $13 la hora. En este momento, en todo Estados Unidos, la gente está defendiendo y saliendo a luchar por sus derechos.
Durante la manifestación Raise the Wage en la ciudad de Nueva York, los trabajadores de las cadenas de comida rápida votaron para autorizar la tercera huelga de la ciudad para exigir un salario digno y el derecho a sindicalizarse sin ser víctimas de intimidación. Los trabajadores se reunieron en el Parque Prospect de Brooklyn. Nacuasia LeGrand, empleada de Café C, dijo: no nos darán lo que queremos, vamos a permanecer en la pobreza, vamos a continuar sufriendo. Sé que están cansados de sufrir, no quiero ver a la próxima generación sufrir y sufrir. No quiero que mis hijos sufran, quiero asegurarme de que tengan un futuro mejor que el mío. De modo que si quieren que esto suceda, necesito que me apoyen del mismo modo que yo los apoyo a ustedes en la lucha por un aumento de salario y por el derecho a sindicalizarnos. El salario mínimo en Nueva York no está bien y debemos hacer algo al respecto. Una nueva encuesta realizada el miércoles por la organización Fondo de Acción por un Proyecto de Ley de Empleo indica que un 80% de los estadounidenses apoya un aumento del salario mínimo de $10.10 la hora y que se lo ajuste al costo de vida. Un 75% dijo que un aumento del salario mínimo debería ser una prioridad del Congreso el año próximo.
Miles de personas se manifestaron el sábado en Estados Unidos, una semana después de la absolución de George Zimmerman en el juicio en su contra por el asesinato del adolescente afroestadounidense Trayvon Martin. En la ciudad de Nueva York, la madre de Trayvon, Sabrina Fulton, le habló a los cientos de manifestantes frente a la jefatura de policía. Fulton dijo:
cuando estaba en el juzgado me dio la impresión de que estaban hablando de otro hombre, pero no, era un adolescente que pensaba como adolescente, que actuaba como adolescente, que se comportaba como adolescente. Y no solo lo digo yo, llevaba una bebida y caramelos. De modo que no solo les aseguro que haré lo que pueda por Trevor Martin, prometo que haré todo lo posible por sus hijos también.
Sabrina Fulton was joined by speakers including the Reverend Al Sharpton. Hubo otros oradores en las manifestaciones como el reverendo Al Sharpton. Los músicos Jay-Z y Beyoncé también asistieron y llamaron al público a boicotear a Florida tras el anuncio realizado por Stevie Wonder la semana pasada. Wonder dijo que no tocaría ningún estado en que estén vigentes leyes de legítima defensa como Stand Your Ground hasta que las mismas se deroguen. Se realizaron manifestaciones en docenas de ciudades como Miami, Orlando, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Oakland y Atlanta.
On Friday, President Obama surprised reporters in the White House briefing room by delivering his first public
report. El viernes el presidente Barack Obama sorprendió a los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca al pronunciar sus primeros comentarios acerca de la muerte de Trayvon Martin desde la absolución de Zimmerman. El presidente no solo habló de los aspectos raciales del asesinato, sino que también se refirió a la discriminación racial en Estados Unidos en sentido amplio y dijo que Trayvon Martin podría haber sido él de joven. Obama no anunció ningún cambio de políticas ni medidas específicas en respuesta a la absolución de Zimmerman. Sin embargo, cuestionó las leyes de legítima defensa
defensa, Stand Your Ground, que demoraron el arresto de Zimmerman y se incluyeron en las instrucciones al jurado. El presidente Obama declaró:
A quienes no quieren aceptar que deberíamos pensar en las leyes de legítima defensa como Stand Your Ground, les pido que piensen. Si Trayvon Martin hubiera sido mayor de edad y hubiera estado armado, ¿podría haber disparado en legítima defensa en esa acera? ¿Y realmente creemos que hubiera sido justificado que matara a Zimmerman, que lo había seguido en un auto porque se sentía amenazado? Y si la respuesta a esa pregunta es al menos dubitativa, me parece que quizá deberíamos examinar ese tipo de leyes.
Un grupo de al menos 8 jóvenes inmigrantes ha sido detenido en la frontera tras intentar reingresar a Estados Unidos para desafiar la cantidad sin precedentes de deportaciones del gobierno de Obama. Los llamados Dream 8, Dream 8, llegaron a Estados Unidos cuando niños. La mayoría han sido deportados o obligados a abandonar Estados Unidos de conformidad con las políticas de inmigración vigentes, pero 3 de ellos optaron por irse del país y viajar a México para apoyar a los otros y ayudarlos a volver a casa. Una de esas 3 personas, Lisbeth Mateo, hizo declaraciones antes de la movilización filmada en un video producido por la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes. Lisbeth Mateo dijo:
Hi everyone, this is Lisbeth.
Hola a todos, soy Lisbeth. Estoy haciendo este video desde México. Sé que va a sonar un poco loco y la verdad es que todavía no puedo creer que esté aquí. Es surrealista. Sé que van a pensar que estoy loca por hacer esto, por dejar Estados Unidos y venir a México. Pero para ser sincera, creo que es aún más loco que haya tenido que esperar 15 años para ver a mi familia.
Los Dream 8 vestían togas y gorros de graduación al dirigirse a la frontera. A ambos lados de esta se reunieron partidarios para alentarlos. Una actualización de las redes sociales informa que los Dream 8 han sido trasladados a un centro de detención en Florence, Arizona.
En North Carolina, 73 people were arrested during the 12th Moral Monday protest against.
En Carolina del Norte, 73 personas fueron arrestadas en el 12º lunes de moral, protesta realizada contra los planes de la Asamblea Legislativa con mayoría republicana. La movilización de esta semana se centró en el intento de restringir los derechos electorales. Un comité del Senado del Estado se prepara para considerar en el día de hoy una propuesta que requeriría que todos los votantes presentaran determinados formularios con foto de identificación. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, de Carolina del Norte, ha liderado las protestas en una serie de cuestiones que incluyen la pérdida de beneficios por desempleo y una ofensiva contra los derechos de las mujeres.
A federal judge, meanwhile, has delayed until next year.
Mientras tanto, un juez federal aplazó hasta el año que viene la aplicación de la nueva ley de Alabama, contraria al derecho a decidir, que amenaza con cerrar más de la mitad de las clínicas de abortos del Estado. La medida obliga a los médicos de las 5 clínicas del Estado a obtener autorización para ingresar pacientes a los hospitales locales, medida que puede ser imposible de aplicar, en parte porque algunos hospitales se oponen al aborto. La noticia trascendió en momentos en que activistas del derecho al aborto lanzaron una caravana nacional orientada a movilizar a los partidarios de la libertad reproductiva. Los participantes de la gira de la libertad por el derecho al aborto planean viajar en las próximas semanas a Wichita, en Kansas, a Jackson, en Mississippi y a otras áreas en las que el acceso al aborto está siendo atacado. Sunsara Taylor, organizadora del evento, hizo uso de la palabra durante la concentración de lanzamiento realizada en Union Square, Nueva York. Taylor expresó:
Vamos a lanzar una gira de la libertad por el derecho al aborto por 15 estados del país y de un mes de duración. Vamos a ir a todos los estados en los que solo queda una clínica. Vamos a visitar Dakota del Norte, donde hay una ley por la cual el 1 de agosto van a clausurar la única clínica que queda en ese estado. Esperamos una orden judicial, pero vamos a estar allí de cualquier manera, porque el hecho de que se hayan aprobado esas leyes es totalmente inaceptable. Tiene que haber una lucha masiva en este país en la que la gente se ponga de pie y se rehúse a tolerar esto, porque está en juego la vida y el futuro de las mujeres. Y en última instancia, el tipo de sociedad en la que queremos vivir.
América Latina. El mundo.
Un histórico informe sobre el conflicto interno de Colombia, que ya lleva más de 50 años, determinó que como consecuencia del mismo han muerto casi 250.000 personas, civiles en su mayoría. El informe trata sobre el conflicto militar entre las Fuerzas Armadas de Colombia y la guerrilla de izquierda que se remonta a 1958, así como sobre los paramilitares de derecha que surgieron a mediados de la década de 1980. González Sánchez, jefe del equipo de investigación colombiano, reveló las conclusiones. Sánchez dijo:
Del conjunto de muertes violentas ocurridas en el país entre 1958 y 2012, por lo menos 220.000 tienen su origen en el conflicto armado y de estas el 80% han sido civiles inermes. Es una guerra que ha enlutado a la mayor parte del territorio nacional, si bien de manera muy desigual. Es una guerra que por sobre todo tiene como víctimas en su gran mayoría a la población civil no combatiente. Es por tanto una guerra degradada que a rato todas las reglas humanitarias, más allá de los objetivos sociales o políticos que los múltiples bandos puedan esgrimir.
Según el informe, el periodo más sangriento se produjo entre 1985 y 2002, en el que las élites acaudaladas formaron ejércitos paramilitares para combatir a los rebeldes y atacar a los civiles. El principal grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, es el autor de casi 2.000 masacres desde 1980, así como de las peores atrocidades. El grupo guerrillero de izquierda, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, ha sido responsable de la mayoría de los secuestros y de atentados contra la infraestructura. Se estima que 4.700.000 personas han sido desplazadas desde 1996 y que alrededor de 1.200 indígenas fueron asesinados en el mismo periodo. Durante mucho tiempo, los paramilitares han trabajado en estrecha colaboración con los sucesivos gobiernos de derecha de Colombia, que a su vez han recibido miles de millones de dólares de ayuda de Estados Unidos. El informe fue encargado en 2011 como parte de las conversaciones de paz en curso con la FARC.
Venezuela says it's halted a bid to improve ties with the U.S. in response to the comments of President Obama.
Venezuela sostiene que suspendió un intento de mejorar sus relaciones con Estados Unidos en respuesta a los comentarios de la candidata del presidente Obama para convertirse en embajadora ante las Naciones Unidas. Durante la audiencia de confirmación en el Senado, Samantha Power prometió combatir la represión contra la sociedad civil en países como Venezuela. En una declaración, el gobierno venezolano anunció que suspendería las negociaciones con Estados Unidos y afirmó que nunca aceptará interferencia en sus asuntos internos. Estados Unidos y Venezuela lanzaron un intento de reconciliación el mes pasado en una reunión en Guatemala entre el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela.
A former CIA officer arrested in Panama in connection with an Italian conviction.
Un exfuncionario de la CIA que fue arrestado en Panamá con relación a un procesamiento de un tribunal italiano regresó a Estados Unidos. Robert Solon Lady, quien administraba la agencia de la CIA en Milán, fue hallado culpable y condenado por un tribunal italiano a 9 años en prisión por el secuestro de un clérigo conocido como Abu Omar en 2003. Omar fue secuestrado en las calles de Milán y trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania y luego fue enviado a Egipto, donde afirma que fue torturado. Lady fue detenido en Panamá el jueves pasado a pedido del gobierno italiano. Sin embargo, un día más tarde fue liberado y enviado en un avión a Estados Unidos. Hay rumores de que el gobierno de Obama presionó a Panamá, pero aún faltan detalles. Italia sostiene que su pedido de extradición de Lady fue desestimado sin ninguna explicación razonable. El incidente ocurre mientras Estados Unidos intenta obtener la extradición de Edward Snowden de Rusia e impedir su posible asilo en América Latina. El ejército de Estados Unidos es blanco de críticas en Australia tras haber arrojado 4 bombas desactivadas en un parque natural protegido. 2 aviones estadounidenses se vieron obligados a tirar los explosivos luego de que se cancelara su misión de entrenamiento y se vieran en la necesidad de perder peso para conservar el combustible. Las bombas inertes fueron arrojadas en el parque marino de la Gran Barrera de Coral, un área muy delicada desde el punto de vista ambiental. La Marina de Estados Unidos dice estar planificando una misión para recuperar las bombas. Los ambientalistas y activistas antibélicos ya habían protestado contra las misiones de entrenamiento que se realizan como parte de los simulacros de guerra que llevan adelante Estados Unidos y Australia. Larissa Waters, senadora australiana, dijo: "Nos volvimos completamente locos. ¿Es así como cuidamos nuestro patrimonio de la humanidad, dejando que un poder extranjero tire bombas allí?" Japón reconoció por primera vez que desde la planta nuclear Fukushima Daiichi se ha filtrado agua contaminada al mar. El operador de la planta admitió este mismo mes que es probable que se haya estado fugando material radioactivo durante los últimos 2 años, desde que las instalaciones resultaran severamente dañadas por un fuerte terremoto y tsunami. Los niveles de radiación aumentaron en el agua subterránea que rodea la planta, pero los funcionarios dicen que la fuga ha sido contenida en la bahía circundante.
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.